Bueno, hola, buenas tardes para usted. Gracias antes que nada por este espacio, por esta comunicación. Y bueno, acá andamos. Bien, la verdad que un poco desbordada con todo esto que se generó desde nuestro comunicado, pero contenta por el alcance y por la devolución de parte de, bueno, de gente como usted, de periodistas y todo. Así que nada, vamos a ver qué sale de todo esto.
Bueno, pero eso es lo bueno, ¿no? Que pueda hacer un reclamo y que pueda, a partir de ese reclamo, poder haber una solución.
Sí, obviamente que esto es un camino que teníamos que tomar en algún momento, de empezar a trazarlo, y creo que bueno, llegó ese momento por diferentes cosas, y bueno, estamos tranquilas de que lo que estamos haciendo es por un bien para el básquet femenino y también porque nosotras lo necesitamos. Así que bienvenido sea todo tipo de difusión que se genere.
Sofía, me decías que bueno, que llegaste en enero y que tus compañeras ya estaban en la parte de playoff y que no llegaste a debutar.
Sí, exactamente, porque mi llegada a Italia se da como así, repentinamente. Yo estaba por irme a España en realidad, pero surgió esta posibilidad por gente conocida hacia mi familia, que son conocidos con los dirigentes de acá de Italia, y también se me dio para venir acá y sacar la ciudadanía italiana, que para los deportistas está bueno tener siempre el pasaporte europeo para poder jugar acá con más facilidad, porque si no, venir como extranjera la verdad que es muy difícil, y más en mi situación, que yo venía de 2 lesiones, de no tanto rodaje. Así que llegué acá cuando pude, en realidad, y bueno, por un tema de papeles primero, porque primero me tenía que hacer italiana, se retrasó un poco mi debut, y cuando ya estaba todo listo es que surgió la cuarentena obligatoria y bueno, se pospuso mi debut para la próxima temporada.
Bien, es en la Liga B de Italia, ¿verdad? Esto sí. Es el Thunder, sí. Thunder Basket Matelica de Fabriano. ¿No? Fabriano, ese sí el nombre.
Matelica Fabriano, o sea, Matelica son dos ciudades que sí. Están pegaditas, que se fusionaron para armar los equipos femeninos de las ciudades, digamos.
¿Y Matelica es donde vos vivís?
Sí, es donde yo vivo.
Es una ciudad chiquita, de 10.000 habitantes más o menos.
Sí, es muy pueblo, digamos, es muy tranquilo. Me hace acordar mucho a Marcos Paz, que es donde yo vivía en Argentina cuando era más chica, y está bueno porque tenés todo cerca, la gente es súper cálida, súper amable, así que me siento muy muy cómoda acá en Matelica.
Bien. Bueno, te queríamos preguntar por unas declaraciones que habías hecho bueno, con respecto a la selección, ¿no? Vos dijiste, bueno, que como que se sentían ninguneadas porque ya venían los problemas con Vaccaro, después siguieron con Fede, con algunas cuestiones como fue lo de las camisetas el año pasado en el
sí.
Pero eso fue Panamericano.
Sí, de Lima.
Y bueno, y que ahora con Borro más o menos la situación sigue siendo igual, ¿no?
Sí. Primero, aclaro que yo nunca dije la palabra de ninguneo.
No se me hubiese ocurrido nunca decirla.
Pero bueno, creo que el que hizo la nota resumió todo lo que dije en esa palabra. Es un poco fuerte. Pero sí, obviamente que a ver, nosotros reconocemos lo bueno de cada gestión. Pero también hay que hablar de lo malo, porque hay veces que se cree que uno, por estar en la selección, en la elite, no vivimos ciertas cosas, y la verdad es que sí las vivimos, y han pasado determinadas situaciones desde siempre, que hemos callado, que hemos optado solucionar puertas adentro, como fue lo que pasó en Lima, pero bueno, ya llega un momento en que nuestra paciencia, la verdad, se termina, y estamos cansadas, estamos dolidas de la poca importancia que se le da al básquet femenino en lo que es a nivel dirigencia, a nivel selección y a nivel, digamos, clubes, y en este estado de encima de cuarentena, donde las cosas están más difíciles para todos, obviamente es donde más solas nos sentimos, y bueno, en parte es reclamar eso, es una ausencia de la confederación para con las jugadoras, es una ausencia de los clubes para con las jugadoras en Argentina. Es un combo de todo, ¿no? que tocamos en el comunicado, y que lo principal que pedimos es una comunicación de las dirigencias hacia las jugadoras para poder solucionar los problemas y obviamente que saber cuál es el futuro del básquet femenino en su gestión. O sea, ¿dónde entra el básquet femenino en su gestión? Y a nivel nacional de poder seguir profesionalizándolo, porque también es algo que el básquet femenino merece.
Sofía, ¿cuál es la realidad? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Yo recuerdo cuando en su momento se hizo un intento, que quisieron jugar un par de equipos de Bahía Blanca, hubo varios equipos que quisieron entrar, vino Lanús, que tenía un equipo importante, que tenía jugadores de la selección. Y fue, era muy lindo ese intento, pero después, obviamente, algunos equipos del interior no pudieron seguir. Que hoy, sacando las jugadoras que pueden hacer algún tipo de liga, como es tu caso, que pueden ir a jugar afuera, ¿cuál es la realidad de la jugadora argentina? ¿Hay, es profesional o juegan como solamente por jugar por el club?
No, la realidad es que aquellas que no tienen la posibilidad de poder irse a jugar afuera o de jugar en lo que es la Liga Nacional, que se creó en el 2017 con la asociación de clubes a cargo de Fabián Borro, todas son amateur, incluso algunas de las que juegan la liga femenina lo son, porque no todos los clubes pagan, no todos los clubes te dan casa o comida o lo que sea. Entonces la realidad de una jugadora de básquet en Argentina es jugar al básquet, es trabajar y es estudiar las tres cosas a la misma vez. Amateurismo en su máxima expresión. Pero no porque la jugadora no quiera comprometerse, sino porque no puede, porque no recibe lo mínimo que tiene que recibir para poder ser profesional. Uh-huh. No es solo dinero, son comodidades para viajar, son horarios de entrenamiento acordes, son tiempos también de entrenamiento que se pueda tener, es vestimenta, es no tener que pagar una cuota, es no tener que pagar un alquiler de una cancha, no tener que pagar a los referees, o sea... son cosas que en el básquet femenino pasan, que me parece que ya deberían empezar a cambiar. También, sobre todo, el hecho de que haya más básquet femenino en los clubes, que haya equipos de la liga masculina de los hombres que tengan el equipo femenino. Es un montón. La verdad que podemos estar hablando un montón de tiempo sobre las problemáticas que hay o sobre la realidad del básquet.
¿Y las jugadoras de selección tienen becas de Lenardo o algo de eso o no?
Las teníamos, sí, nosotras por ser jugadoras de la selección gozábamos de un privilegio que es un apoyo económico por parte del ENAR, que bueno, se sabe que es una entidad pública, digamos, del gobierno que apoya a los deportistas, que tampoco es que la beca a vos te asegura un montón de cosas, es eso, es un apoyo económico para que te puedas, no sé, te tienes que comprar un par de zapatillas, te las puedas comprar, si
y
la
obra social
te la sube para llegar al cenar, o sea, lo puedas hacer. Pero bueno, hoy en día ya no podemos gozarlo porque la nueva dirigencia no ha presentado un proyecto, no ha presentado una lista de jugadoras, no ha presentado un staff técnico completo, y por protocolo ellos no pueden entregarnos esa beca. Entonces las jugadoras nos encontramos sin beca, sin sueldo de club y sin también poder trabajar aparte por todo lo que es el coronavirus. Entonces estamos en una gran problemática.
O sea, se perdió
las chicas de Argentina.
Sí, discúlpame, lo pasamos limpio porque la verdad que es bastante grave como para ponerlo de título. Como la nueva dirigencia de la Confederación Argentina de Básquet elevó la lista de selección, el ENAR no puede becar a nadie porque no tiene la lista.
Exacto, porque hoy en día no existe la selección argentina, porque si no hay proyecto, no hay entrenadores, no hay jugadores, quiere decir que la selección argentina femenina hoy en día no existe, no, como que no está en los planes, creo que de la confederación. Por suerte hace unos días salió Daniel Jakubovic, que es encargado de ENAR, a aclarar esta situación, porque por ahí se malinterpretó de que nosotras en el comunicado los acusábamos a ellos, y la verdad es que no, es solo mencionar que no contamos con la beca porque la confederación no presentó un proyecto del básquet femenino. Y que ellos por protocolo no nos pueden dar, y eso también muy bien lo dicen, las chicas tienen que confiar en un proyecto que hoy no existe. O sea, si no existe el proyecto es porque el básquet femenino no existe. O sea, la selección femenina hoy en día no existe. Mirá.
Bueno, aclarado esto y bueno, y con tus declaraciones, te llevo un poco a tu carrera personal. ¿Qué buscas en Italia? ¿Qué, cuál es tu objetivo en este equipo que estás participando? Que, bueno, que no pudiste llegar a participar, pero que te enrolaste sí. desde enero.
La verdad que para la próxima temporada el equipo se está armando como para ascender a la Liga 2 en lo que es la categoría de Italia. Y la verdad que es un lindo objetivo, es una linda meta para mí, estar en un equipo que quiera ascender. Siempre es lindo estar en equipos que buscan estar siempre arriba, creo que es una motivación enorme. Y también para mí es una posibilidad de seguir tomando ritmo después de lo que fueron mis dos lesiones, que bueno, capaz que ustedes no lo saben, de lo que sea, yo pasé por dos lesiones, dos años sin jugar. Y mi vuelta a las canchas fue recién el año pasado, con unos partidos en obras, con la selección. Entonces es como que vengo en este momento de reinventarme en mi carrera, después de todo, con una cabeza mucho más madura, con una, creo, convicción de lo que quiero. Y es poder jugar esta liga, que por ahí sé que es un nivel bajo a lo que yo vengo a aspirar, pero me sirve para mostrarme, para yo tomar confianza y tomar más decisiones, ser protagonista. Y mostrarme en lo que es el ámbito europeo para seguir creciendo, que es lo que yo quiero, y con la ayuda de tener el pasaporte europeo también se me va quizás a facilitar un poco más. Y yo quiero llegar a algún equipo, ya sea en Italia o en España, que juegue Eurocup o Euroliga, que son los dos torneos más importantes que tiene Europa. Y nada, y poder vivir de esto por lo menos los años que pueda, porque me convencí hace unos años que podía hacerlo, y porque creo que no hay nada más lindo que poder trabajar de lo que uno ama y tiene pasión. Así que eso es mi propósito acá en Europa.
Bien. Y en estos días que estás haciendo, ¿se entrenan de alguna manera?
Yo toda la cuarentena no dejé de entrenar, más que nada lo físico, por un tema de que yo me tengo que cuidar mucho lo que es las rodillas y tengo que trabajar siempre, no me puedo hacer la plancha en ese sentido. Y ahora que el tiempo está mejor, nos juntamos con mis compañeras y vamos a una cancha acá a la vuelta al aire libre, porque en equipo en realidad no se puede hacer nada todavía, y tampoco se puede ir al club, entonces nos juntamos para entrenar y eso, y ponernos en ritmo. Pero nada, ya digo, con lo que es equipo todavía no podemos hacer nada, estamos esperando a mediados de junio a que den noticia la federación para ver cuándo podemos retomar.
Bien. ¿Cómo influye el vasco Sergio Espurúa en tu carrera? ¿Te corrige, te dice o algo?
A ver, no es que influye o influyó mi decisión de jugar al básquet, creo que todo lo contrario, a él nunca se le ocurrió que yo por ahí podía llegar a dedicarme a esto, pero sí, obviamente que yo hablo mucho con él, lo busco mucho, o hablamos mucho, pero más que nada lo que es cuestiones, no tanto del juego, sino lo que es fuera de la cancha, lo que es ser un buen líder, lo que es tener una buena actitud, este tema de salir a pelear por lo que uno cree que es correcto o que está mal. Él lo ha hecho en toda su carrera, entonces sé que es un buen consejero, ya sea con el ejemplo, no sé, él jugando en Independiente, jugaban creo que en una final con Atenas, y la Asociación de Jugadores le pidió a él que se hiciera cargo de juntar a los jugadores y hacer una bandera que diga no al tercer extranjero, y mi papá creía que era lo correcto, y después terminó casi solo en ese pedido, y obviamente que tuvo que pagar las consecuencias de haberse enfrentado quizás a las autoridades que planteaban lo del tercer extranjero. Entonces, obviamente que en esas cosas recurro mucho a él, porque sé que va a tener la palabra justa, y bueno, y siempre me apoya obviamente en todas las decisiones que yo tome, y por suerte es un padre que nunca se metió en mi carrera, ni nunca quiso influenciar a nadie, ni nada, así que estoy muy contenta, obviamente, del padre que tengo y de que sea recordado más que nada como persona antes que lo que fue como jugador.
Viendo esto que me decía de tu papá que participaba y la asociación de jugadores, ¿no están tentadas o no tienen la chance de juntarse y desde las mismas jugadoras establecer una especie de proyecto de campeonato o qué puede salir para el básquetbol femenino, a lo mejor si lo manejan entre ustedes?
Con la asociación asociación de jugadores, me preguntabas vos, ¿no?
Sí, o armar algo, alguna especie de WTA como tienen las tenistas, tener las jugadoras, alguna asociación que las nuclee, que puedan empezar a generar cosas desde ese mismo seno.
No, nosotras con la asociación de jugadores hace años que venimos en contacto, siempre a veces hemos tenido reuniones para poder unirnos a ellos, pero bueno, la verdad es que el femenino, como te comentaba hace rato, tiene bastantes cuestiones que para tratar, y quizás ellos no están tan al tanto de lo que pasa, entonces siempre era posponerlo para entre nosotras primero organizarnos, plantear bien las problemáticas, también ver exactamente, no sé, cuántas somos las jugadoras que jugamos al básquet, cuántas lo pueden hacer de manera profesional, cuántas no quieren hacerlo, bueno, un montón de cosas que teníamos que hacer previo a quizás plantear un proyecto para con ellos y que ellos nos puedan incluir. Lo pospusimos hasta este momento en que decidimos nosotras frenar y decir, no, para algo, acá hay algo que está mal, y nos propusimos realmente hacer esta como esta investigación que se dice de mercado por ahí del básquet, para poder unirnos con ellos, porque sabemos que tienen las herramientas necesarias para también poder ayudarnos con ciertas problemáticas. Y bueno, eso es agradecerle a ellos que siempre estuvieron, obviamente, para con nosotras en todo momento, siempre.
Estoy pensando, así como se formó la Liga de Desarrollo, ¿podría en forma paralela a la Liga Nacional estar establecido que tengan equipos de femenino?
Sí, igual, de hecho la Liga de Desarrollo de las Mujeres está, se juega también con lo que es la Liga Femenina, obviamente que también hay un montón de diferencias, esto también de lo que planteamos de tema de igualdad, en la liga masculina son un montón de equipos, en la liga femenina son 6, a veces 5, otros años son 8, o sea, es como que se varía mucho, nunca hay una continuidad de cantidad de partido, de equipo, entonces como que si bien se dio un salto grande en formarse esa liga, me parece que falta todavía para hacerla realmente competitiva y profesional y que esté igualada con la de los chicos. Creemos que hay que trabajar eso todavía también.
Sofía, ¿tu papá jugó en Estudiantes de Bahía en la 2003-2004, puede ser?
Sí, no recuerdo bien el año, pero sí, fue apenas por ahí.
Sí, era en el TNA eso. ¿Y vos viviste acá con él?
En realidad no vivíamos, íbamos bastante, pero nosotros ya estábamos instaladas en Marcos Paz, donde es él y su familia, y íbamos a visitarlo cuando podíamos. Me acuerdo más que íbamos en tren, que salía más barato, era un momento de crisis, pero sí, me acuerdo de ir a la pileta de Estudiantes, que después creo que se cerró por un accidente que tuvo una chica de tirarse de trampolín, mirá qué traumada, ¿no? Pero sí, me acuerdo del departamento, me acuerdo de ir a la plaza, bueno, a la pileta, a verlo, a ir a entrenar. Ellos tenían un convenio con McDonald's los domingos, me parece. Íbamos todos los domingos a comer a McDonald's.
Ideal para ustedes.
Las cosas me las acuerdo, por suerte era un poquito más grande.
¿Vos tenías?
Sí, olvídate, creo que más, por ahí jugaban. Yo tenía
8 años más o menos.
En 2004, 2005, entre 9 y 10 años, sí, por ahí. En la plena de McDonald's, obviamente. así que sí, tengo muy buenos recuerdos. De hecho, tenía amigos que hasta el día de hoy hablo con algunos. Así que re lindas esas épocas también de Bahía.
¿Y divisabas que a esa edad igualmente todo el ambiente que hay acá con el básquet?
No era tan consciente, sí. No. O sea, te digo la verdad, yo empecé a tomar más conciencia de todo eso más grande. De hecho, capaz que yo iba a ver a mi papá entrenar y yo ni en mis planes tenía de jugar al básquet todavía. Pero sí, obviamente, que a medida que fui creciendo también y me fui como sumergiendo más en lo que es la carrera de Manu, de Pepe, de todos, fui conociendo más lo que es el básquet en Bahía. Y claramente lo terminé de comprobar el año pasado, que jugamos en el DAO y que fuimos a conocer Bahiense del Norte. Y todo eso, la verdad que es una ciudad donde realmente se respira básquet, y que me encantaría que tenga a nivel básquet, la rama del femenino como tuvo, como vos mencionaste en ese momento, los dos equipos que participaron de lo que era el torneo federal en su momento, en el 2014, me acuerdo que yo fui a jugar también ahí.
Ah, ¿viste?
Sí, he ido con Vélez. Cuando jugaba en Vélez hemos ido a jugar. Y porque me parece que es una ciudad que al femenino le puede dar un montón también, si les interesara. Y es una ciudad, te digo, a la que iría a jugar.
Bueno,
Así
pasó el
que.
aviso, que se pongan las pilas. Pepe dijo que querían armar algo, pero de chiquitos. Que
Bueno.
vaya.
Es que sí, me parece que el primer paso para que el básquet femenino también crezca es eso. Capaz que los equipos se exasperan tanto en anotarse en la liga femenina, en la mayor, y en realidad lo importante es generar desde abajo, porque va a llegar un momento en el que las que estamos hoy en día no vamos a jugar más. Y si vos no empezás a hacer un proyecto desde pre-mini o desde mini, es muy difícil que esto después tenga una continuidad, porque ya te digo, es como está muy bien lo que plantea Pepe, es primero la formativa, después las inferiores y después, como él le viene haciendo con Bahía Basket,
Claro.
de formar a los pibes para que sean hoy en día el plantel de la liga masculina. Me parece que es muy bueno lo que él hace con lo que es Bahía Basket. Y ojalá que lo pueda hacer con el femenino, me parece que ya te digo, tienen todo para poder hacerlo.
Bueno, vamos a cerrar porque son las 12 en Italia,
Ah,
o
bueno.
estamos cerca de las
Sí.
12. Bueno, en una hora se estrena el documental de Oberto. No sé si te vas a quedar levantada para verlo, pero bueno, lo verás después, si no. Oh, se cortó ahí.
A las 12 era yo. A ver.
Hola, hola.
Ahí estamos,
Ahí
ahí
está.
volví. Sí, ahora me escuchan.
Sí, ahí te escucho. Bueno, que te decíamos que ya son cerca de las 12 en Italia. Y a las 8 nuestra, a la 1 de la mañana, se estrena el documental de Oberto con la generación dorada como están hoy, ¿no? Así que bueno, si querés podés verlo y no sé qué vas a hacer, pero bueno, ¿te vas a dormir temprano habitualmente?
Días con todo esto del comunicado, no, estoy durmiendo muy pocas horas, sinceramente, porque termino tarde, porque una vez que creo que tenemos la atención esta para poder difundir nuestras cosas, hay que aprovecharlo. Entonces, me queda un vivo a mis 12:30, y ahí sí ya terminaría, pero ponele, me voy a acostar y tengo que responder preguntas vía audio por WhatsApp, o sea que como que hasta las 2 de la mañana no me duermo
Uf.
porque realmente quiero poder atender a todos y bueno, así que hasta las 2 de la mañana no creo que me duerma hoy.
Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo, Sofía.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes, de verdad, y un abrazo para ustedes y por favor, bueno, cuídense allá en Argentina.